Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta... Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Esprilla.
La semana pasada dejamos a Mozart, ya cumplido sus 35 años, después de haber terminado su última composición de música de baile, a comienzos de marzo de 1791, y dedicado ya a la composición de su ópera alemana, La Flauta Mágica. 1791 sería un año muy ocupado después del letargo de su depresión y su casi silencio de los 2 años anteriores. Y hemos visto que cuando Mozart entra en una época creativa, no se limita a hacer las tareas que le tocan, sino que encuentra el tiempo para una serie de obras paralelas. Aún antes de su comisión para componer la música de La Flauta Mágica, ya habíamos comentado sobre 2 personajes que eran parte de la compañía para la cual fue escrita. Emanuel Schikaneder, su empresario, a quien Mozart había conocido desde sus épocas de Salzburgo 10 u 11 años antes, y Benedict Schack, a quien había ayudado a terminar la orquestación del dueto cómico Nun liebes Weibchen a finales del año anterior, dueto que oímos en su debido momento cronológico. Schikaneder había escrito el libreto de La Flauta Mágica y estrenaría el papel de Papageno. Schack sería el primer tamino. Ahora aparecen 2 miembros más de esa compañía en nuestro panorama. El bajo Franz Xaver Gerl, que estrenaría el papel de Sarastro, y el contrabajista Friedrich Pichelberger, que era miembro de la orquesta de la compañía. Para ellos, escribió Mozart el aria Percuesta Bella Mano, que es el 612, acompañada por orquesta compuesta por flauta, 2 oboes, 2 fagots, 2 trompas y cuerdas. De Pichelberger sabemos solamente, a juzgar por la música que Mozart le escribió en esta aria, que debió ser un instrumentista virtuoso. De Gerl sí sabemos que además de primer bajo de la compañía era compositor porque había colaborado con Schack y con Johann Baptist Henneberg, el director de orquesta de la compañía de Schikaneder, en la composición de 2 óperas, una de las cuales contenía el dueto cómico que Mozart ayudó a orquestar. No sabemos quién escribió el texto de Percuesta Bella Mano, una apasionada declaración de amor que Mozart utilizó para darle a sus 2 colaboradores una oportunidad insólita para un diálogo en que la similaridad de los registros de la voz y del instrumento harían pensar en que invitaba a monotonía. Pero aunque obviamente no hay la emoción apasionada que sugieren las palabras del poema, ni la parte de la voz es muy elaborada, Mozart logra efectos bellísimos de un instrumento tan limitado como el contrabajo, y a punta de cambiar los tempos continuamente, andante, alegro, adagio, alegro, adagio, alegro. El efecto final es de un sobrio muy hermoso que debió dejar muy contentos a Pichelberger y a Gerl. Oigamos el aria Percuesta Bella Mano, que es el 612, en interpretación del bajo Walter Berry y el contrabajista Alois Posch, acompañados por la orquesta del Mozarteum de Salzburgo bajo la dirección de Leopold Hager.
Thank you.
Acaban ustedes de escuchar el aria para bajo, contrabajo obligado y orquesta, Per questa bella mano, que es el 612 de Wolfgang Amadeus Mozart. Una de las óperas que Franz Gerl, el bajo para quien Mozart escribió Per questa bella mano, compuso con Benedikt Schack para la compañía de Manuel Schikaneder, fue El jardinero bobo, o Los dos Antonios, que había sido estrenada en Viena y había tenido mucho éxito un par de años antes. Mozart asistió a su representación y por una carta a su esposa sabemos que le gustó. Basado en el tema de una canción de la segunda parte de esta opereta, Mozart, también en marzo de 1791, compuso las 8 variaciones para piano, que es el 613, que aparecieron publicadas con el título de Arietta en junio de ese mismo año por la casa editora Artaria. Estas variaciones tienen a primera vista algo extraño, porque su tema, que tiene 8 compases y es absolutamente encantador, no tiene respuesta. En cierto sentido, permanece apartado del resto. En la primera variación, por ejemplo, los 8 compases del tema no han sido variados, el resto sí. En la sexta variación aparecen, como originalmente, en tonalidad mayor, y el resto es en tonalidad menor. En la séptima variación, el mismo tema reaparece en el tempo en que viene desde el comienzo de la obra, pero el resto de la variación es en tempo de adagio. En otras palabras, Mozart no anuncia en ninguno de los casos cómo va a variar hasta que ha presentado el tema sin variación. Suena como un gran contrasentido presentar unas variaciones sobre un tema en que el tema nunca se varía, o como si fuera un chiste privado de Mozart. Pero cuando uno se toma el trabajo de examinar la canción original de la opereta, se encuentra que lo que Mozart no varía es la introducción instrumental de la canción, pero el tema propiamente dicho sí lo varía normalmente. De todos modos, la sensación es curiosa y divertida. El resultado musical es muy bello, uno de esos milagros sin ostentación que aún a los que hemos seguido cronológicamente, obra por obra, la producción del maestro, continúa sorprendiéndonos. Parecería que no hay transformación en el tema, y sin embargo, la variedad es continua e infinita, a través de variación tras variación, hasta la fantasía final, que comienza y se mantiene por un rato sin conexión con el resto. Pero de pronto, reaparecen casi al final los 8 compases introductorios, que Mozart combina con el tema de la canción para terminar con 4 compases muy suavecitos y de una sencillez maravillosa. A continuación transmitiremos las 8 variaciones sobre un tema de la canción Ein Weib ist das herrlichste Ding, una mujer es la cosa más maravillosa, de la segunda parte de la opereta Der dumme Gärtner o Der die beiden Antons, El jardinero bobo o Los dos Antonios, de Benedikt Schack y Franz Gerl, que es el 613, en interpretación del pianista Walter Gieseking. Thank you. Acaban ustedes de oír las 8 variaciones para piano sobre un tema de Benedict Schack y Franz Gerl, que es el 613 de Wolfgang Amadeus Mozart. La última obra de música de cámara que Mozart escribió fue el quinteto para cuerdas en mi bemol mayor, que es el 614, que terminó unas semanas después de las variaciones que oímos antes, el 12 de abril de 1791. Da la impresión que le costó trabajo comenzar este quinteto, porque han llegado hasta nosotros dos esquemas para el primer movimiento, los que abandonó después de 19 y 76 compases respectivamente. Es difícil decidir si esa fue la razón por la cual, una vez que lo comenzó de verdad, decidió seguir la solución facilista de imitar el estilo de Joseph Haydn, como opinan algunos comentaristas, o si conscientemente decidió rendirle un tributo a su amigo, sobre todo en el alegro final, que tiene muchas similaridades con el cuarteto opus 64 número 6, que había sido compuesto por Haydn para Johann Tost, el que aparentemente también le comisionó a Mozart este quinteto, y el anterior, el en re mayor, que es el 593. Haydn había viajado a Londres y a la inmortalidad permanente, y cuentan que la última vez que los dos más grandes maestros del final del siglo XVIII comieron juntos, Mozart le había dicho que probablemente este sería su último adiós en esta tierra. Verdad o leyenda, cuando Haydn se enteró en Londres de la muerte de Mozart, se refirió a él como ese hombre irreemplazable. En cualquier caso, tanto en el allegro de molto inicial como en el allegro final, Mozart combina un tratamiento muy detallado a la manera de Haydn de las características dinámicas de cada detalle, con un sistema de escribir para los 5 instrumentos en que minuciosamente explora y explota la sonoridad de cada uno de ellos en una forma muy compleja y característicamente mozartiana. Esta atención tan microscópica al detalle ha hecho que sea con los intérpretes el menos popular de los 6 quintetos que Mozart compuso, seguramente porque a ellos les hace falta la libertad expansiva de los otros. Pero es muy apropiado que en su última obra de cámara, Mozart se haya devuelto al estilo de su mejor amigo musical, porque fue Haydn quien creó este estilo de música de cámara y le dio la fuerza para expresar emociones. En los quintetos, Mozart expandió el rango de la forma mucho más allá de lo que logró Haydn y llegó a una redondez que Beethoven nunca pudo sobrepasar. Pero fue Haydn el visionario fundamental que concibió la música de cámara como capaz de contener acción dramática. Y sus conceptos y sus innovaciones fueron la base de toda la música de cámara de Mozart. Solamente en el andante uno no siente la presencia de Haydn. Estamos ante esa sencillez que Mozart tiene en su último año y que tanto nos asombra en la flauta mágica y en algunas partes de la Clemenza di Tito. Es un arte supremo muy especial, muy emocionante, muy directo y de una belleza fuera de serie. Los pasajes cromáticos que vienen después de la extraordinaria intervención del violonchelo, apenas termina la exposición y repetición del primer tema, tienen una luz de acuarela de atardecer que no puede haber sido sino escrita por Mozart. Escuchemos el quinteto número 6 en mi bemol mayor, que es el 614, en versión del cuarteto de cuerdas de Ollian, con Kenneth Essex, viola. Son sus movimientos allegro di molto. andante, menueto alegreto y alegro.
Thank you.
Con el quinteto para cuerdas número 6 en mi bemol mayor, que es el 614 que acabamos de transmitir, concluye otro programa de la serie Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que además oímos el aria Percuesta vela mano para bajo, contrabajo obligado y orquesta, que es el 612, y las 8 variaciones para piano, que es el 613. Para este programa se utilizaron textos de William Gluck, Charles Rosen, Derek Cook, Howard Chandler Robbins Landon y George Senfua, con grabación, asistencia técnica y montaje de Miguel Uribe. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, continuaremos escuchando la producción de Mozart de la primavera de 1791, en la época que comenzó a escribir La flauta mágica. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.